verano de 1813, durante uno de los últimos episodios bélicos de la invasión napoleónica, la ciudad de San Sebastián fue incendiada y casi enteramente destruida. Las llamas devoraron su archivo municipal y con él se perdió gran parte de la memoria sobre cómo era su trama urbana antes de aquel trágico acontecimiento. También todo lo relacionado con su evolución en el tiempo y sobre el aspecto que tenían sus principales construcciones. Desde entonces, sucesivas generaciones de historiadores han ido llenando lentamente ese vacío y a día de hoy, como resultado de investigaciones tan importantes como la que nos ocupa en estos minutos, pues ya es posible reconstruir con bastante aproximación cómo era la vieja Donostia, de origen medieval. A una semana de la fiesta patronal de San Sebastián del 20 de enero y de que rompa su tradicional redoble de tambores, de la mano de Eusko Ikaskuntza nos acercamos a un trabajo que ha hecho posible no solo la recuperación del conocimiento de esta ciudad que ya desapareció, sino también que podamos adentrarnos en ella como turistas del pasado y recorrerla calle a calle, plaza a plaza, gracias a las nuevas tecnologías. Juan Aguirre, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, Eva.
¿Quién es nuestro invitado hoy, entonces?
Pues nuestro invitado es José Javier Pichebrot, arquitecto por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de la Villette de París y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. José Javier ejerce su profesión en el ámbito del urbanismo, de la construcción, del patrimonio edificado, aquí en Guipúzcoa, en Navarra, en Aragón, en Francia, y en la actualidad forma parte de la Comisión Guipuzcoana de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros. Entonces, en 2019 presentó la tesis doctoral que ha dado origen a un libro impresionante al que te referías en la introducción, que se ha publicado con el título de La ciudad de San Sebastián, de Donostia San Sebastián, antes de 1813, reivindicación de su presencia. Es el resultado de más de 20 años de investigación en archivos españoles, franceses, ingleses, durante los cuales José Javier ha rescatado cerca de 150 planos de la ciudad, muchos de ellos hasta ahora inéditos, además de otros documentos históricos con el objetivo de reconstruir la ciudad anterior a 1813. Sin duda estamos hablando de uno de los libros, de las investigaciones más importantes sobre la ciudad que se han desarrollado en las últimas décadas. Así que saludamos a José Javier. Gabón.
Gabón.
Hola, Gabón.
Arratsaldeon.
Bueno, hablemos primeramente de esta investigación, añadamos algo más, José Javier, algo sobre esta investigación que arroja bastantes novedades sobre un tema que, sin embargo, parecía ya casi agotado y al que aportas nuevos materiales cartográficos y documentales, pero también correcciones, matizaciones, afirmaciones que imprecisas, equivocadas, que se habían dicho y repetido a lo largo de estos dos siglos. A ver, brevemente un poco esto.
Sí, el tema, yo me metí en este asunto para representar a San Sebastián en el bicentenario de 2013 en una exposición de la Fundación Cucha que tenía en el Boulevard Las Salas Cucha. Yo estaba un poco inquieto, interrogándome sobre por qué no hay tanto estudio sobre la San Sebastián anterior. Se hablaba de la reconstrucción, de la destrucción, de que aquello, bueno, casi parecía que fue una suerte porque así se pudo hacer una ciudad maravillosa y lo que había antes pues no tenía interés. Y todo esto. Entonces yo no me cuadraba este asunto. Leyendo la historia de San Sebastián, tenía un pasado muy interesante de pujante económicamente con la Compañía de Caracas, hizo edificios y la Plaza de San Sebastián, que estaba la plaza ahora de la Constitución, la Plaza Nueva. Y entonces mi voluntad fue, primero, no tanto de estudiar, sino de reconstituir físicamente, restituir la ciudad anterior al 13, anterior al incendio, como parte, como en el tríptico, está la ciudad anterior, la reconstrucción y luego está la ciudad actual, ¿no? O sea, hubo tres elementos así que se hicieron en la Fundación Cucha. Por mi parte, entonces, como yo soy arquitecto, como hago planeamiento, como domino bastante bien el dibujo y me gusta hacer proyectos en 3D, o sea, por ejemplo, planeamientos, planes parciales, y entonces pues dije, bueno, había un vacío de trabajo en aquel momento, era una crisis y tal, y yo quería llenarme y dije, voy a plantearme restituir la ciudad anterior como si uno hace un plan general urbanístico, pero en vez de proyectarme hacia el futuro, me retrotraigo al pasado. O sea, la cosa era de ir borrando las huellas, los caminos, o sea, todo, por ejemplo, el Paseo Nuevo quitarlo, o sea, todo, retrabajar la orografía de las huellas que hemos, nos hemos hecho poniendo durante todos estos dos siglos, y fue bastante gratificante. Y luego, claro, basándome, buscando documentación, buscando los planos en los archivos, o sea, y escrutándolos bien detalle por detalle, con lupa, o sea, gracias a la informática, pues haces zooms y, puedes, y el análisis, y buscar en cada sitio, ubicar bien los elementos urbanos que han formado la ciudad, y todo esto pues me ha dado paso a una restitución de la ciudad de San Sebastián. Cuando digo restitución, no es la reconstrucción en su exactitud, sino hay unas pautas, hay unos elementos que todavía permanecen, que nos permiten dar una relación, y luego pues es plausible, es la ciudad plausible, el tejido es el mismo, el tejido ya sabemos cómo era, y entonces, por ejemplo, según los solares, uno entiende, deduce que este es más antiguo que este otro, la tipología de las casas pues más o menos corresponde a una tipología que se puede buscar en Orio, en Guetaria, etcétera, etcétera. Yo quería añadir como último detalle que dicen que se quemó todo. Por ejemplo, hay un hecho que me dejó indignado, que por ejemplo, Ugartemendía, que es el que reconstruye la ciudad, le dicen que tiene que hacer un informe sobre cómo era la ciudad, y se basa en un parcelario del 1810 que se rescató. En sus anotaciones habla de ese parcelario. Hay un historiador de principios del siglo XX, Mínguez, que habla de ese parcelario, de ese plano, que estaba en los archivos municipales de San Sebastián. Pues ese plano, yo he preguntado, no existe ni siquiera en los catálogos. Detalle, ¿no? Y yo que, estaría encantado, porque seguramente ese parcelario, no solamente de la parte quemada, sería de todo el ámbito de San Sebastián. Mm. Y es una frustración, por ejemplo, ¿no? Que nunca puede aparecer ese plano. Mm. Un ejemplo que digo de que no todo se quemó, y luego en los archivos de Madrid y tal, he descubierto cosas sobre la creación de la Plaza Nueva, que en el año 2020, o 2010 o 12, digo, que todavía no se haya estudiado eso, me dejaba perplejo.
Uh-huh. Ya que has hecho referencia a ese tópico sobre la ciudad pobre, anticuada e insalubre que se consideraba que era San Sebastián antes de 1813, tu investigación viene a probar exactamente lo contrario, ¿no?
Es lo que digo. O sea, por ejemplo, es que hay un montón de palabras que inducen a confusión. Por ejemplo, se habla de cabañas, y cabañas en el antiguo régimen se refería a las plantas bajas. O sea, una cabaña era una planta baja. Entonces, claro, un historiador dice, estaba lleno de cabañas, luego también de cubertizos. Y entonces la gente se cree que eran cobertizos. No, en realidad eran arcupes, eran pasadizos debajo de las casas. O sea, que hay terminologías que inducen a error. Y luego, claro, tenemos el personaje que yo lo he puesto como el malo de la película, porque me lo tomo, que es Ugartemendía, que claro, él analiza una ciudad que está destrozada, destruida, hecha polvo. Y entonces habla mal de ella. Luego él también tiene el interés de arrasarla y de hacer su ciudad diferente, de nueva planta, etcétera, etcétera. Y él habla, pero habla mal. Y por otro lado, cuando uno estudia bien lo que dice en las partes desmenuzadas y tal, dice, no, esto no estaba, esta calle no estaba mal, no sé qué. Por ejemplo, dice que las calles eran estrechas, insanas y tal. Insanas, bueno, yo tengo textos de viajeros que dicen que era una ciudad muy limpia, que las calles eran de piedra blanca como en París y tal. Y luego, por otro lado, las calles estrechas en toda Europa era típico, todas eran calles, en París todo eran muchas calles, las avenidas, y en San Sebastián, que es una ciudad pequeña, una avenida no tiene sentido tener. Y además, cuando él rehace la ciudad, él mantiene el mismo ancho de las calles, o sea, que es una retórica de decir que eran calles estrechas, no sé qué malas infos, o sea, no se corrobora con la realidad.
Había un deseo de hacer una ciudad nueva, más de acuerdo con la mentalidad neoclásica, era,
sí,
eso, ¿verdad?
Y ilustrada.
Que era el que respondía el patrón de Ugartemendía, arquitecto municipal.
Sí, sí, sí.
Esto, José Javier, un aspecto que me parece muy importante de tu investigación es que demuestras que en la ciudad, bueno, además de que la colonia extranjera era importante, o sea, era numerosa, la ciudad estaba abierta a corrientes e influencias internacionales. ¿Esto qué valor tiene este carácter cosmopolita?
Yo me ha gustado referenciar además de económicamente, desde la Edad Media, además tiene relación con la Liga, con la Liga Hanseática, tiene comercio con Inglaterra, tiene comercio con los Flandes, tal, o sea, y luego con el paso del tiempo con América, evidentemente, también con América del Norte, trae el chocolate, o sea, es el que introduce el chocolate, la Compañía de Caracas es la que introduce el chocolate en Europa, o sea, nada más y nada menos. La Iglesia de Santa María se decía que era la iglesia que se hizo con el chocolate.
Y la Virgen Chocolatera, la Virgen del Coro. Sí, sí.
Pero a mí me ha gustado ver que, por ejemplo, quería una anécdota del que hizo la muralla de Carlos V, que era Gabriel Tadino de Martinengo, que era un italiano, pero un italiano de mucho renombre. O sea, que aquí se habla, los historiadores lo pasan de mano y no le dan importancia. Y en cambio, si vas al personaje, era el general de la artillería de Carlos V. Era un especialista de todas las murallas y fortificaciones de media Europa. Era amigo de Tartaglia, un gran matemático del Renacimiento, Niccolo Fontana. O sea, y está como... En un libro suyo que es Questi e Invenzioni Diverse, está como interlocutor y hablan de todos los descubrimientos matemáticos en ese libro, de todos los problemas. Y ese libro fue el libro que Galileo Galilei subrayó y tal. Este está tiene un cuadro pintado por Tiziano, o sea, que, y este nos hizo el cubo imperial y las murallas de San Sebastián. O sea, que tenemos una relación con la vida cultural europea de la más, más importante. Es muy, a mí eso me maravilla, o sea, no...
Lo mismo se puede decir de Hércules Torrelli.
Hércules Torrelli es otro italiano que viene a San Sebastián, que también tiene una relación, o sea, uno descubre, intuye que tiene una relación con Bernini, con yo creo que era su tío era Antonio Hércules Raggi, o sea, de ahí igual su nombre, y luego, claro, sus hijos se llamaban Antonia Lorenza, como Gian Lorenzo de Bernini, también Lorenzo, Domingo Lorenzo, etcétera. O sea, que hay un... Lo bonito es como esto es una investigación policíaca y es bonito ver las relaciones entre San Sebastián y la cultura, de la más preciada. O sea, hablamos de Bernini, hablamos de personas... Y cuando uno mira la fachada de Santa María, por ejemplo, que no se sabe muy bien quién la diseñó. Yo creo que en su momento, cuando estaba, que es José Miguel de Vildasola, el fundador de la Compañía de Caracas, que era prior del consulado de San Sebastián, que era la agrupación de todos los comerciantes y navieros de San Sebastián, y este es el que hizo la plaza, mandó a hacer la plaza nueva, o sea, la actual Plaza de la Constitución. Quería hacer también Santa María, hizo planos, o sea, mandó a hacer planos que para mí obviamente tiene que haber estado Torrelli metido ahí, porque le llama a Torrelli, habla de personas inteligentes que sepan hacer, trabajar y tal, y ese es Torrelli. Y entonces, cuando se muere Vildasola, se pierden los planos de Santa María, y se dice, participó en ellos, dibujó con tal José de Lizardi, el padre de Ignacio de Lizardi, que los dos hicieron Santa María, ¿no? Y dices, bueno, pues hay un... O sea, en la arquitectura entonces se copiaba, se recogían imágenes y tal, y la fachada, la entrada, el portal de la Santa María de San Sebastián, esa concavidad, esa convexidad que hay, es maravillosa. O sea, luego los personajes, Santa Ana, San Joaquín, Santa Ana, la Virgen María y el Espíritu Santo arriba, es muy berniniano. Hay un juego de que yo creo que no... Esa tiene que venir de algún lado, y yo estoy convencido de que es mi hipótesis, que estoy convencido de ello, vamos.
¿Y qué fue lo que diseñó Hércules Torrelli en San Sebastián?
Bueno, Hércules Torrelli le llaman bueno, su aventura es su personalidad, sería para todo un programa, porque para toda una tesis lo que yo hice, pero bueno, vino a San Sebastián porque, bueno, le trajo de un Montesarchio, un italiano que un puesto en que estaba mandando en el Consejo de Guerra de San Sebastián, de España, del Consejo de Guerra del Reino, y entonces le mandan a San Sebastián para arreglar las fortificaciones, el castillo, que bueno, que en dos fases sucesivas, pero una de, en la segunda estalla el polvorín del castillo, es un acontecimiento conocido por los donostiarras, y él viene para arreglar todo eso, reconstituir el castillo, es la torre principal del castillo, la rehace él, toda esa curva, él hace el mirador del castillo, o sea, y prepara también todo un sistema de ciudadela maravilloso, bueno, extraordinario, de tres círculos en donde es San Sebastián. Se hará muy poco. Se hará la batería de las damas, varios elementos, pero se hará muy poco. Y al mismo tiempo no le paga, tiene problemas, pero la ciudad lo adopta. Él se enamora de una donostiarra, Josefa de Ocariz.
Y llegamos a la plaza, que es lo...
Bueno,
lo,
y entonces, sí, sí. Y entonces que es la gran obra. Le encarga, tiene amistad, o sea, le encargan la plaza que es un hito extraordinario, o sea, no común, porque primero se vacía toda una manzana y se hace un vacío y se construye ahí la plaza. Por un segundo lado, es una operación pública, la hace el ayuntamiento, y es que lo hacen sin el permiso real.
Una cosa, o sea, muy, muy llamativa.
Sí, a mí me divirtió, porque va el colegio y dice, están construyendo una plaza sin permiso ni nada, ¿estos qué hacen? Y bueno, al final el Felipe V, la corte, les aprueba, ¿no? Pero en un momento dado que paralizaron la obra y tal, o sea, que fue como de chiste.
Y bueno, y Hércules Torrelli, dentro de la Plaza Nueva, levanta la Casa Consistorial, que sí, luego será el modelo que se va a repetir
por todo el país, o sea, los ayuntamientos, Asteasu, que lo hizo José de Lizardi, precisamente,
Arrasate, el Goibar,
sí, Oñate, sobre todo Oñate, que es en pequeño,
lo que era el ayuntamiento de
Torrelli.
Claro,
era perifoliado, era barroco, pero yo creo que no tan churigueresco, como se suele decir, más elegante, más fino, más italiano, digamos.
Sí. Y una plaza iluminada ya, además, como se ven tú.
Sí, hay textos que dicen que es una maravilla, o sea, los textos que se hablan de esa plaza dicen que maravilla, que la luz, la iluminación, metían, o sea, los balcones, todos estos numerados para ver los festejos, es que eso era así, en la memoria que tiene, le dice cómo hay que numerar, cómo hay que pintar los números, porque el ayuntamiento alquilaba alquilaba los pisos y alquilaba las plazas de espectáculo.
Sí, hay que decir que lo que ahora vemos en la Plaza Constitución es una reconstrucción.
Lo único que ha cambiado es la fachada del ayuntamiento.
Sí.
Bueno, de tal, que la han puesto neoclásica.
Neoclásica.
Silvestre Pérez.
Mucho más triste que lo que era.
Yo creo que más. O sea, abajo está imponiendo. O sea, no. La entrada es un poco inhóspita. O sea, sí, un poco ahí tal.
No,
o sea,
tiene esa ligereza que tenía
exactamente,
anterior.
Exactamente, que tenía anterior. Sí. Sí,
esto,
sí.
Lo que pocos de los tierras saben, José Javier, es que en aquella época, antes de la quema, el signo más visible de la identidad de la ciudad, además que era lo que más descollaba cuando uno venía desde el exterior de la ciudad, era la torre campanario, que fue derribada, estaba al lado de la iglesia de Santa María.
Con
nuestro querido Ugarte Mendía también se la
que
cargó.
A mí me salía como el malo de la película, porque uno estudia y
bueno, el hombre tenía sus valores.
Entonces, ese campanario aparece todos como porte, en los planos franceses, porte-tour de Sainte Marie y tal, y claro, lo que pasa es que el doctor Camino dice que era la torre de los sarmenteros, y a partir de ahí se quedó como la cárcel. La cárcel.
¿Qué son
tiene,
los sarmenteros?
Sarmenteros eran los policías municipales que llevaban a los presos para llevarlos después a juzgarlos y tal. Es un término que creo que es muy raro, que se utiliza sobre todo en San Sebastián y tal, que da confusión, y evidentemente se quedó la imagen de que eso era una cárcel y que era unos, o sea, y además hasta hace muy poco la gente ni sabía dónde estaba exactamente. Había malas lecturas de los planos de aquí y tal, y creo que ha sido un descubrimiento también, y además hay unos planos que se le ve como un elemento definitorio.
Sí, efectivamente. Y luego están, lo que has citado antes, los cubertizos.
Bueno,
eran como esos pasos subterráneos, bueno, como hay en muchos pueblos.
Es decir, que San Sebastián, como estaba encorsetada con las murallas y no se podía expandir, se densificó un montón, y una de las maneras era cubrir, apoyarse sobre la cerca. Había calles que estaban pegadas a la cerca medieval, entonces las casas se continuaban y cubrían se apoyaban sobre la cerca, el muro de la cerca medieval. Y entonces había unos pasos por ahí, como hay un poco en Ori algún caso, tal, como
Pasadio
hay en Toscana,
Iván,
sí, en Pasadio de Iván, en Toscana hay también muchos, en Toledo, por ejemplo, si uno se va a Toledo, pues, y entonces Claro, eso en la ideología ilustrada higienista de los arquitectos del siglo, de finales del siglo XVIII, estaba muy mal visto. Había que tirarlo, había que. Los arcos de entrada a las ciudades, como los que hay en Mondragón, en Arrasate, pues estaban también. En San Sebastián había unos preciosos y tal, y había que romperlos y tal. Y claro, el incendio acabó ya con ello y no se reconstruyeron.
Que si hubiera sobrevivido, hubiera sido un gran atractivo para
sería,
la ciudad.
Sería, ¿no? Sería.
Como
sería
es en
una
Italia,
ciudad.
Por ejemplo.
Sí, además tú fíjate que toda la zona de la colina del Puyo, lo que estaba encima del puerto, que todavía queda el remanente, porque la calle Campanero está más alta, se pasa por debajo, para se atraviesa, se hace un túnel, y entonces toda esa zona estaba como en anfiteatro sobre el puerto, con casas seguramente tipo San Juan, tipo Pasaya San Juan. Imagínate tú que si se hubiese mantenido eso, San Sebastián sería, además de la Concha, sería otra cosa. Sí.
Una ciudad muy diferente. Una ciudad que en cierta manera podemos visitar virtualmente gracias a las nuevas tecnologías, porque este libro, Juan, ¿verdad?, va acompañado de un audiovisual.
Sí, esto ahora, José Javier, tenemos por un lado el libro, La ciudad de Donostia, San Sebastián antes de 1813, reivindicación de su presencia, donde aparecen ya en los planos ya en relieve, que vemos ya la ciudad como era, palmo a palmo, detalle a detalle. Sí, sí. Pero luego, además, él ha hecho un 3D para que podamos entrar en la ciudad.
En realidad, es un modelo, es como una maqueta virtual. O sea, yo con esa maqueta virtual me sirve para estudiar, para investigar, para buscar dónde están las cosas en cada lugar. También me sirve para didácticamente, para enseñar en las imágenes que están coloreadas y tal. O sea, con un amigo que es un arquitecto.
Podemos entrar en este, podemos visitar, podemos, está en la red esta.
No, lo voy a colgar de la red. Esa maqueta virtual, te puedes pasar en ella.
Es que, o sea, es eso ya.
Puedes, con la realidad virtual, con las gafas, puedes volar encima de ella, meterte dentro, o sea, y es un efecto terrible. O sea, yo digo que la realidad virtual, si puede servir, si puede ser gratificante, es para este tipo de paseos en el pasado, por ejemplo.
Es que es eso, es como hacer turismo en una ciudad destruida, desconocida, olvidada.
Exactamente.
Esto lo llaman humanidades digitales. Ahora. Las humanidades digitales,
bueno,
se
puede
le llama. Puede
sí,
ser,
sí, sí.
Se estudia ya.
Sí, no iba a decir Unai Sarasola, sí que.
Bien, homenaje a Unai.
Sí, no, que me ayuda mucho en este tipo de cosas, de trabajo.
Bueno, pues La ciudad de Donostia, San Sebastián, antes de 1813, reivindicación de su presencia, de José Javier Pichebrot, es nuestra recomendación de hoy. Gracias a los dos.
Es que ricasco, Eva.
Muchas gracias, es que ricasco.